en la Comunidad Canaria, don Fernando Rodríguez La Fuente, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
Muchas ganas, ya sé que esta es una noticia vieja y no hay nada peor en un programa de radio que hablar de noticias viejas, pero le tenía muchas Dios ganas, porque así como Miguel Ángel Liso no es madridista, o sea, siempre ha sido antimadridista, de bueno, los tiempos de la
más
facultad.
Más moderado ya, ¿eh? Bueno, la edad.
Sí, sí, más moderado, pero antimadridista. Y entonces yo sé que esto de la final de la Champions le trae sin cuidado, pero Fernando Rodríguez La Fuente, aquí presente, es merengón.
Mande.
Ahora, es un merengón de los acojonados, o sea, de los que siempre están medrosos.
Nunca.
Y tenía yo muchas ganas, porque efectivamente habíamos discutido con carácter previo al encuentro, y ahora está ahí el hombre diciendo, es que sufrimos muchísimo.
Ahora sufrimos muchísimo, pero como bien dije, no iba a ser una final claramente para ninguno de los dos, y eso se ha confirmado. Y no acojonado, sino sencillamente, coño, que uno, como decía mi admirado Guillermo Brown, describe un hecho. Y el hecho es que venía un equipo de eliminar a dos gigantes y el Madrid venía de eliminar a dos bromas. Y bueno, pero bueno, el Madrid ha ganado al final y ya está.
Bueno, nada me gustaría más que prolongar esta conversación,
pero no
procede, lo comprendo y
te lo agradezco.
Hay que hablar de otras
ya
cosas.
Es historia.
Bueno, la noticia que se ha producido ya con el programa en marcha, la noticia tampoco es para tirar cohetes, es que ya hay fecha para el debate a 4. El 13, que además me parece prontísimo. Yo no sé
el lunes, además. Es un lunes,
sí,
¿no?
Sí. La campaña empieza un viernes, pues dos días más tarde de que empiece la campaña y hay debate.
Llevas toda la razón.
No sé si es por qué tan temprano. O sea, porque esa es la bala de oro. O sea, el gran acontecimiento de la campaña y lo gastamos nada más empezar.
Nada más empezar.
Pero habrá algún otro. Habrá varios.
A 4 no.
Por eso. No, de 4
a 4.
No.
Bueno, vamos a ver, ¿no? O igual quieren que pase lo que pase, la gente luego se olvide en los días que quede para el que pierda o por el que gane, ¿no?
No lo descarte.
La noticia que han distribuido, no sé si la agencia Europa Press o EFE o no sé quién, es el único debate a 4 tendrá lugar el día 13.
Ha sido un periódico, ha sido El Mundo el que ha dicho único. Luego es verdad que las agencias hablan del debate a 4, lo de único ya prescinde de ello.
Bueno, pero el debate en el fondo es determinado, o sea, el artículo.
Sí, el debate.
El debate a 4 es el único debate.
También es que cuando se celebra en Televisión Española, ¿os acordáis? El nombre era El Debate. También, o sea, es que también es el nombre.
A mí me parece, fíjate, yo comprendo que el debate a 4, siempre hemos clamado por el debate a 4 y nunca parecemos contentos porque cuando no hay debate a 4, pedimos un debate a 4. Y cuando hay debate a 4, pero yo tal y como veo las cosas, a mí me parece que el debate a 4 en este momento es lo menos interesante. O sea, es que yo creo que esta es una contienda que se está jugando por parejas, ¿no?
Sí.
O sea, batalla importante. Yo creo que hay dos o tres, ¿no? Hoy se han visto bastante claras las tres. Y si os parece, podemos empezar por ahí. Ahora saludaremos a Juan Rodríguez Miranda, que como también es otro madridista acojonado, quería llegar tarde diciendo, a ver, si pasa de mí el Cali, de que me hacen la conducta por haber dudado.
A la Madrid, buenos días. Digo, buenas noches.
Sí, buenas noches. Bueno, a ver, yo creo que la batalla del sorpaso. Estamos de acuerdo en que esa es una de las grandes elementos de qué aporta el debate a cuatro para el sorpaso. Poco. Segunda, la batalla Ciudadanos y el PP. ¿Qué aporta el debate a cuatro? Nada, sería interesante un debate a dos entre Rivera y Rajoy. Y luego está, sobre todo, porque en esa batalla se dilucida la primogenitura de Rajoy como candidato a la presidencia del gobierno. O sea, que si efectivamente Ciudadanos mantiene la presión y dice con Rajoy no, pues ahí se va a librar otra batalla muy interesante. Y luego está la tercera batalla que ha surgido hoy, que es la batalla, digamos, de la interpretación que hay que hacer para legitimar tu candidatura a la investidura del gobierno. Hoy hemos oído las dos versiones. Versión Sánchez. Tiene que haber un pacto, ha dicho, para que se permita gobernar aquel que sea capaz de agrupar más escaños.
Eso es lógico, ¿no?
Yo, de momento, me limito a exponer.
Digo, en una democracia
ha dicho una obviedad.
Exacto, en una democracia parlamentaria es una obviedad.
Ha dicho una obviedad.
¿Y entonces?
Bueno, eso tiene matices, ¿eh?
Hombre, vamos a ver, tiene las interpretaciones que quiera. Pero efectivamente, en un sistema parlamentario,
sí, evidente,
gobierna,
claro.
¿Quién más apoyos tiene?
No. Gobierna, ¿quién más apoyos tiene? Si tiene más apoyos que votos en contra. Porque esa argumentación.
Claro.
Ah, no, nada, claro, es que si nos ponemos.
Es que si...
No, porque el argumento de Sánchez de hay que dejar gobernar al que más apoyos consiga en investidura, no. Lo que implica es que el PP se tiene que abstener.
Vamos a ver.
No, es que ese es un matiz importante.
Os dejo discutir, pero antes, déjame un momento, Miguel Ángel. Solo es que escuchéis juntos lo que ha dicho Sánchez a propósito del criterio que debería prevalecer el 27 y lo que ha dicho Soraya de Santa María a propósito de lo mismo. Han dicho cosas que son bastante antagónicas.
Por tanto, yo lo que le pido al Partido Popular es que después del 26 de junio no vete aquella fuerza política que obtenga más escaños para presentarse en la investidura.
Pues yo pienso que el país no se puede permitir unas terceras elecciones y que hay una manera muy fácil de evitarlo, y es que todos nos comprometamos a respetar la decisión de los españoles y a respetar a quien los españoles decidan que es el más votado para gobernar España.
Veis que no es lo mismo. Una cosa
claro
es el más
no
votado
mismo.
Y otra cosa es el que concite más escaños.
Yo digo, siguen igual.
Pues que vamos a ver. Si el PSOE, si lo que ha dicho Pedro Sánchez lo dice con el apoyo de 176 diputados, no hay debate, es evidente.
Claro,
no hay debate. Por lo tanto, ¿dónde está la trampa del argumento?
Pero que no es el PSOE, sea el partido que sea, si claro. Es que me da igual. Si es que tenemos los ejemplos en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas, ¿no? Allí ha habido lugares que ha ganado el Partido Popular, han sumado otras fuerzas políticas y le han quitado...
Siempre, pero siempre sumando mayoría absoluta. Nunca,
claro, nunca siempre sumando mayoría debajo, absoluta, Miguel Ángel.
Sí. Nunca es que... quedándose por debajo.
¿Qué es más importante? ¿Ser el más votado o ser en la investidura el que más votos tiene? Cuando en ambos casos lo que se exige es que el otro gran partido se abstenga.
Ser el que consiga mayores apoyos.
Es que...
Aunque sean insuficientes.
Sí.
Bueno, pues vale, eso, de eso se trata. Sí. Por eso lo que decía Juan está bien traído. Es
claro,
decir,
claro que sí.
es que nosotros no estaríamos discutiendo nada. Si, o sea, tú puedes ser el partido más votado. Lo hemos visto cantidad de veces en elecciones autonómicas. Exacto. Y en elecciones municipales. Pero sabes que si hay una coalición de perdedores que suman mayoría absoluta, ya puedes haber ganado, ya puedes haber sido el más votado, ya puedes hacer lo que hagas, que te vas a la oposición con todo el equipo. Y sin embargo, ahora lo que se está planteando es, como nadie llega a la mayoría absoluta, como dos no suman, hay que sumar tres, pues entonces están tratando de establecer un pacto que yo creo que no va a aceptar ninguno.
Ninguno.
Y entonces con dos criterios. Dice Sánchez, oiga, el que tenga más escaños, si hubiera prevalecido ese criterio, el 20 de diciembre hubiera sido presidente del gobierno él.
Es que va
después,
por ahí. Claro.
Bueno, eso es otra parte de la discusión. No está nada.
Y luego hay que ver si él lo dice por el apoyo con Ciudadanos o con Podemos.
Esa
no,
es la clave.
En todo caso, creo que lo dice. Yo creo que lo dice por los dos. A esta altura del partido,
ahora,
lo dice por los dos.
Por ahora, ¿no?
Claro. Yo creo que sí.
Pero es que hasta que no se modifique la ley electoral, o sea, aquí en este país no gobierna la lista más votada. Salvo en algunos casos municipales.
Ya, Ángel, pero no estamos hablando de eso,
aquí,
es evidente.
Ni en ningún país, ni en ningún país.
De lo que estamos hablando es en el caso de que haya que. En el caso de que el primero o el segundo se tengan que abstener, déjame acabar. ¿Qué es más importante? ¿Respetar al que ha ganado las elecciones o respetar al que suma de modo insuficiente algo más que al que ha ganado las elecciones?
El sistema parlamentario español el que más sume.
No.
Es que podía haber ocurrido.
En un sistema parlamentario el que gana las elecciones es el que tiene más apoyos, no el que está más votado. Y esto, a ver si hacemos...
No.
A ver si hacemos cierta pedagogía...
Pero que yo no estoy diciendo que haya que apoyar al PP en cualquier caso.
No.
Con los resultados que hay. Lo que estoy diciendo es que si el PP... Imagínate que los resultados son los del 20 de diciembre. PP 123, PSOE 90 y Ciudadanos 40 y Podemos 69. En ese caso, lo que propone Pedro Sánchez es... Yo voy a presentar 130, por lo tanto gano a 123. Por lo tanto, yo soy presidente. Ya, pero es que lo que necesita... Él necesita que se abstenga Rajoy.
Pero si es que ya podía haber ocurrido...
Si él consiguiera 176 no habría debate, por supuesto que sería presidente.
Ya podría haber ocurrido esto. Cuando Ciudadanos y PSOE hacen su acuerdo, solo lo único que pidieron es que se abstuviera el PP por generosidad y Podemos. Y podíamos tener a un presidente con un apoyo minoritario.
Oye, pero por la misma regla de tres...
Y esto puede volver a ocurrir.
Por la misma regla de tres, Rajoy podía haber dicho el día 21... señores, soy la fuerza más votada, absténganse todos ustedes y yo gobierno.
No. Podía haber sumado con Ciudadanos 163...
Insuficiente.
...y haber pedido al PSOE que se abstuviera, que fue lo que se pidió.
Por lo tanto, es lo mismo.
No ocurrió, puede volver a ocurrir lo mismo.
Ahí está,
puede volver a ocurrir
ahí
lo
está
mismo.
La reunión de Sitges, ¿eh? De todas formas, cuando Pedro Sánchez dice no va a haber unas terceras elecciones, es que están pensando en quién acepta lo otro. Sin ninguna duda, ¿eh?
Yo por eso creo que...
Se están echando un...
Yo por eso creo que, aunque es cierto que es... O sea, que Pedro Sánchez está tirando el anzuelo a los dos.
Exacto.
A Ciudadanos y a Podemos. Pero es verdad, y también creo, que te he escuchado, Luis, esta tarde, que en Podemos hay dos almas y Pedro Sánchez se dirige a una, ¿no? A la de Rejón.
Pero es
verdad.
Es que no lo oculta, lo dice.
No lo oculta, por eso. Es verdad. Pero yo creo aún más escuchando el discurso de Pedro Sánchez y de Albert Rivera, que su favorito es Albert Rivera. Él lo que quiere, si pudiera elegir,
eso,
es...
Juan, no dudes. Yo creía eso y casi me pego con Ketty Garat esta tarde en la redacción.
Yo te aseguro, todavía Luis, quiero escuchar las críticas.
Yo ya te digo, de todas formas, fijaros que al margen de este debate, que está bien y que además nos acompañará, este es uno de los tres debates que tampoco el debate a cuatro... Bueno, en este caso concreto, el debate a cuatro sí, si fueran capaces de establecer un criterio entre ellos, pues estaría bien, ¿no? Pero fijaros que a mí lo que me sorprende es que se plantee este debate después de que nos hubieran dejado aparentemente claro una serie de cosas que ya han prescrito. Por ejemplo, dijo Susana Díaz y dijeron varios varones del PSOE, la única posibilidad de que el Partido Socialista negocie es que gane. Ahora ya no están hablando de ganar, están hablando de sumar más escaños, aunque no ganes, lo cual quiere decir que esa admonición previa
ya está anulada,
periclitada. No, esta es una novedad. Y en segundo lugar, otro de los asuntos que también parece haber caducado es que la línea roja del 26, del 28 de diciembre, de con Podemos no, parece que también, porque ahora de lo que se trata es de intentar también sumar con Podemos. Por lo tanto, ha habido dos cambios.
No era con Podemos explícitamente, sino con partidos que defendieran al... Claro, pero vamos a ver qué va a hacer
defendiendo
Podemos.
Lo mismo.
Sí, pero lo ha matizado mucho ya. Quiero decir que ahí se están acercando. Ahí creo que se están acercando. Pero lo que decías de Susana no está finiquitado. Susana, cuando después de las elecciones del 20D, dijo lo mismo. Dijo, los electores nos han mandado la oposición. Hagamos oposición. Luego un comité federal y dijo, bueno, inténtalo. Si es que al final las palabras es muchas veces de los políticos...
Bueno, Susana, sí dejó,
Susana lo dijo.
Sí
dijo Susana lo dijo.
Hace un par de semanas dijo, solo gobernaremos si ganamos las elecciones.
Lo mismo, ¿sabes?, que dijo tras las elecciones.
Y ahora ya si ganamos las elecciones se convierte en... Si conseguimos más apoyos en la investidura, es un cambio sustancial.
Sí,
en
este caso el PSOE es
sustancial.
Pero si en el caso del PSOE lograra, vamos a ver los resultados, una mayoría para intentar formar gobierno, ya te digo que Susana se come lo que ha dicho otra vez.
Cosa distinta, otra cosa distinta es que el poder de Susana pueda quedar muy menoscabado si la encuesta que hoy publica el diario ABC se consuma. Es decir, si de verdad Susana pierde en Andalucía, es decir, si le sobrepasa el Partido Popular, entonces yo creo que Susana Díaz tendrá menos fuerza moral.
En esa encuesta, lo más curioso es que el PP se mantiene en 20 y el PSOE baja de 20... ¿Cómo es? No, el PSOE baja de 22 a 20 y el PSOE se mantiene en 21.
Claro.
No,
más o menos.
La cuestión es que el PSOE pierde 2 a costa de Podemos
es.
Y el PP se mantiene. De tal forma que el PP es la primera fuerza sin haber sumado, sin haber subido. Pero es la Unión Podemos Izquierda Unida la que está machacando al PSOE.
Sí, pero claro, eso al final te da igual. O sea, te da igual el porqué. Lo cierto es que Susana Díaz o sale al balcón diciendo somos la primera fuerza en Andalucía o no sale. O sea, que
sí.
Que
no, no, está claro. Ahí perdería muchísima fuerza Susana Díaz.
En la cuestión del debate. Bueno, el del 13 de junio, del lunes. Bueno, ahí la cuestión es, de los cuatro, ¿quién es la alternativa? Y además, como tú bien decías, ¿a quién? Porque claro, en un debate a cuatro, en un debate a dos, uno es la alternativa del otro. Pero en un debate a cuatro, es curioso. Bueno, Luis lo ha dicho más o menos. Dice, si planteamos el debate de una manera que es, Rivera es la alternativa de Rajoy, Iglesias es la alternativa de Sánchez. No.
Lo que ha dicho Luis, yo no estaba muy de acuerdo.
Vale. Pero
para
no,
variar.
No, para variar, no.
No sé, para variar.
Pero un debate a cuatro,
no
Luis.
No me importa, no me importa. Me ratifica en que tengo razón.
Pero un debate.
Yo estoy con él sin que sirva de precedente.
Pero un debate a cuatro, ¿cómo no va para alguien que lo esté viendo si está dudando entre votar a PSOE, votar a Podemos y se decantarse por uno o por otro?
Yo creo que hay
no,
tres.
Lo que hay, no, porque, hay dos debates.
No, Luis ha dicho, no, es que no sirve para la sorpresa, tampoco sirve para PP Ciudadanos.
Yo no he dicho que no esté a favor de debate.
No, como que no servía, ¿no?
Bueno,
y yo creo que, claro que sirve.
Que sirve, ¿no? Yo digo que sí que sirve. Lo que digo que tal y como está planteado el asunto, tal vez sería más interesante que se desglosara el debate. Aparte del debate a cuatro, que nunca está de más. Y yo soy partidario de cuantos más debates, mejor. Y en todos los formatos posibles.
Pero el debate a cuatro es útil. Es útil,
que sí.
Para definir el voto
no te quiero,
en un sentido o en otro.
No te quiero amargar la noche.
Yo creo que estoy de acuerdo. Pero yo creo que hay tres debates. Está el de Rajoy contra todos, el de Iglesias contra todos, y luego el no debate el no debate entre Sánchez y Rivera.
Eso es hilar muy fino.
Eso es hilar muy fino, pero es que yo todavía quiero escuchar a Pedro Sánchez en esta campaña, en esta precampaña, una crítica a Albert Rivera. Y a Albert Rivera, una crítica a Pedro Sánchez.
A lo mejor te llevas una...
Precisamente por eso, lo que digo es que ahí hay un debate, porque los dos están también peleando por un voto de centro, muy claro.
Ellos dieron la cara y se la partieron, pero claro, ellos en este momento tienen una especie de sociedad de socorros mutuos.
Sí, pero los dos se presentan a las elecciones.
Permitidme,
uno querrá que le voten a él y otro querrá que le voten a...
Juan Fernández Miranda, a ver si voy a tener que emplearme a fondo contigo también. No, hombre, porque es que tengo esperando a Juan Marín. Es que le he pedido a Juan Marín que esté esta noche con nosotros y ha tenido la gentileza de aceptar, porque lo que estábamos comentando hace un instante, es decir, hoy en Andalucía se han cocido un par de noticias interesantes. En primer lugar está la encuesta del diario ABC, que coloca al Partido Socialista en una situación apurada, y luego está la comisión de investigación de los cursos de formación. Y ahí se ha producido la comparecencia ni más ni menos que de Susana Díaz. Pues ya sabemos que esa comisión de investigación ha sido posible porque se empeñó Ciudadanos. Pero luego me cuentan mis espías paraguayos, los que le han seguido de cerca, que Ciudadanos ha estado blanda como un cordero. Don Juan Marín, bienvenido, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Es verdad lo que me contaban, que han estado ustedes con de guante blanco, poniéndoselo chupado a Susana Díaz.
Bueno, no sé si preguntarle a la señora presidenta por la financiación ilegal de su partido en Andalucía y por los cursos y los contratos con UGT de alquiler de su sede es estar blando. Me imagino que no. Independientemente, bueno, pues creo que ha sido una jornada más positiva incluso que la de las comparecencias de los expresidentes Chávez y Griñán, y donde desgraciadamente, bueno, pues algunos grupos han perdido el tiempo solo en cuestiones personales que finalmente no han permitido hacer más preguntas a la presidenta, porque como bien saben los tiempos están tasados. Yo creo que hemos hecho un gran trabajo, no solamente hemos hecho un gran trabajo, sino que somos el único partido que se lo ha tomado en serio, y se lo digo sinceramente, porque ya hemos comprobado cómo finalmente quien podía haber arrojado también luz, como anunció inicialmente el Partido Popular en Andalucía, era la señora Bañete, quien podía haber arrojado también y declinó el venir. Ya entenderemos algún día el porqué, no lo sabemos en este momento. Podemos se fue a la feria cuando había comparecencia, y el Partido Socialista ha estado jugando de abogado defensor. A Izquierda Unida ni se le ve ni se la espera en esta comisión, ¿no? Por lo tanto, creo que ha sido positiva. No hemos obtenido toda la información que hubiésemos querido, porque muchos de los comparecientes eran imputados, nación que están ahí procedimientos abiertos en los tribunales, y por recomendación de sus abogados pues no han prestado declaración. Pero en líneas generales entiendo que era bueno que el Parlamento de Andalucía abriera una comisión de investigación de un asunto que debió hacerse hace ya mucho tiempo. Sí, que no se hizo cuando Izquierda Unida y el PSOE tenían la mayoría absoluta en el Parlamento, pero que afortunadamente cuando ha habido esas elecciones del 22 de marzo se abrió una puerta nueva en Andalucía, y no solamente esta, sino muchas otras cuestiones están saliendo a relucir también con la participación de Ciudadanos.
Yo estoy completamente de acuerdo con usted en que era necesaria esa comisión de investigación. Otra cosa es que ya estamos desgraciadamente acostumbrados a que las comisiones de investigación pues acaban como acaban, ¿no? Usted dice que ha sido interesante. Yo, desde el punto de vista del contenido, francamente, don Juan, salvo que usted me pueda sacar de mi error, no encuentro nada interesante. Es más, me encuentro con algo que no sé interpretar y que le pido que me ayude. Y es la cantidad de veces que ha repetido Susana Díaz que los interventores han dicho que no hubo ningún menoscabo en el presupuesto público. Como si eso, dijéramos, oye, usted, ¿de qué me están ustedes investigando si aquí no se ha hecho nada malo con el dinero público? Y yo me he quedado con los ojos como platos.
Sí, la verdad es que a medida que por esta comisión de investigación, como usted bien sabe, pues han pasado prácticamente todos los estamentos, funcionarios, interventores, directores generales, políticos, incluso alumnos de los cursos, y es verdad que los interventores, pues ahí están los diarios de sesiones, ninguno de ellos ha manifestado, incluso los más críticos, digamos, con la gestión, ninguno ha manifestado, o todos se han pronunciado finalmente en que no había menoscabo de recursos públicos en esta ocasión con este tema de los cursos de formación. Y además de eso, bueno, pues también hoy hemos podido escuchar a la presidenta y al señor Maldonado pues hablar de una serie de cuestiones que por eso le decía que sí entendemos que son interesantes, porque de los 17.000 expedientes parece que hay unos 2.000, aproximadamente 2.064, 2.065 que se iniciaron solicitudes de reintegro, de los cuales, bueno, pues hay una parte que ya ha sido devuelta voluntariamente, una cantidad prácticamente ridícula, 1.000.000 de euros, y otros 2 por vía ejecutiva, pero es verdad que hay 2.000 expedientes abiertos todavía de solicitud de reintegro. Además de eso, y por esto es por lo que Ciudadanos también quería que esta comisión saliera adelante, es porque queríamos intentar evitar que esto vuelva a suceder en Andalucía. Y la señora presidenta había anunciado algunas de las medidas, a preguntas precisamente también de nuestra compañera Marta Bosque, sobre qué piensa hacer a partir de ahora con la formación en Andalucía, entre ellas, bueno, pues esa garantía o, digamos, esas decisiones garantistas de que se adelanten, ¿no?, el 75% o incluso el 100% en muchos casos de las subvenciones para formación, sino que se haga un 60% inicialmente y un 40% cuando estén los expedientes debidamente justificados, entre otras medidas que, como usted habrá podido oír a lo largo del día, o a lo largo de la tarde, mejor dicho, anuncia la presidenta. Yo creo que es importante una nueva regulación de la normativa de la formación para el empleo, y eso es lo que hoy hemos escuchado. Es importante que los responsables públicos, a la máxima, digamos, con la máxima autoridad, en este caso una comunidad autónoma, vean con normalidad el comparecer en una comisión de lo que sea, del asunto que sea, siempre que sea un tema turbio y que sea, digamos, reclamado por la opinión pública y por la oposición en un parlamento. Esto se tiene que convertir en algo normal, habitual. No hay por qué temer, si uno no ha hecho nada, a comparecer ante una comisión de investigación. Y por eso Ciudadanos lo propuso en el Parlamento, salió adelante, la hemos presidido hasta el día de hoy. Hoy han finalizado el primer turno de comparecencia y a partir de ahora, pues también habrá que tomar las decisiones correspondientes a la hora de emitir conclusiones, si es que los grupos finalmente lo hacen. Nosotros vamos a intentar que en esta comisión haya conclusiones. Hombre, lo que no sucedió en la de los ERE.
Ahí son ustedes decisivos. Ahí son ustedes absolutamente decisivos y lo saben.
Somos ahí en todo, pero el resto de los partidos también lo son y no han asumido esa responsabilidad, porque con 9 diputados o Podemos con 15 puede hacer más incluso que Ciudadanos, sí, y no lo han hecho.
Pero, don Juan, quiero decir, usted sabe que al final las comisiones de investigación acaban sometiendo a votación las conclusiones. Y todo el mundo sabe que los que inclinan la votación hacia un lado o hacia el otro de la balanza es Ciudadanos. Está gobernando Susana Díaz porque ustedes quisieron. Quiero decir, en el fondo, las conclusiones de esta comisión de investigación dependen básicamente de usted. Sé que esto es una, digamos, caricatura, es una reducción demasiado tal, pero me parece que es la manera de entenderlo, ¿no?
Sí, pero bueno, le hago una rectificación. Susana Díaz está gobernando porque la votaron más andaluces que
eso ya lo sé.
Y fue la lista más votada, y algunos que proponen siempre que la lista más votada sea la que conforme gobierno, pues decidieron que no hubiera gobierno en Andalucía. Y hubo un grupo, el nuestro, que asumió un riesgo, una decisión, porque entendíamos que Andalucía necesitaba gobierno, ¿no? Yo creo que esa es una puntualización que tenemos que hacer, que es verdad que las conclusiones de la comisión de investigación las tenemos que aprobar todos los grupos, no solamente el PSOE o Ciudadanos o el Partido Popular, pero la podemos aprobar con o sin la participación del PSOE, que eso sí es importante. Tengo que recordar que si el Partido Popular, Podemos y Ciudadanos aprueban unas conclusiones, también la va a tener el gobierno de la señora Díaz.
Le decía, al final la balanza se inclina hacia un lado o hacia el otro. Ustedes son el peso decisivo que hace que bascule a derecha o izquierda. Y me puede usted adelantar, más o menos, por lo que he escuchado, ¿por dónde cree usted que pueden ir las conclusiones?
Bueno, sinceramente, sería anticiparme a una labor que, como usted sabe, no me corresponde. Yo sí he hablado con mis compañeros que están en la comisión, especialmente con Marta Bosque, con Sergio Romero, incluso con el presidente, que es nuestro compañero Julio Díaz, y evidentemente hay una serie de cuestiones que han quedado de manifiesto, pero que tienen que ver especialmente con la falta de control, con la falta de medios y con, responsabilidades más de carácter administrativo incluso que político. Pero yo no me atrevo a adelantar qué conclusiones van a proponer todos los grupos políticos y cuál va a ser finalmente el acuerdo de la comisión. Lo que sí espero es que al menos esto sirva de ejemplo en el futuro y que, insisto, que cuando algo sucede, una vez que ha sucedido, nosotros hemos llegado hace un año, y esto es el 2003, creo recordar, si usted me corregirá, 2003, 2008, 2009 fueron los años donde parece ser que más recursos llegaron y hubo más descontrol, ¿no? Y que estas cuestiones no pueden suceder cuando hay un 30% de tasa de desempleo en una comunidad autónoma o un 20 y tantos en un país, porque
Juan, en eso
ha habido fraude en la formación en todos sitios.
En eso estamos de acuerdo, pero dígame una cosa. Ya sé usted que los periodistas somos gente de mal vivir, que además tendemos siempre a hacer titulares, ¿no? Dígame una cosa.
Yo no lo veo así.
Yo faltaría... Bueno, hombre, es una autocrítica simpática.
Permítame, usted ha hecho autocrítica, insisto, pero ni los expresidentes ni la presidenta ha hecho autocrítica, por cierto, de la gestión.
Es más, han dicho que no encuentran ningún motivo para hacer autocrítica.
No, parece que aquí no ha pasado nada.
Pero si yo titulara el último fragmento de la conversación que hemos mantenido usted y yo diciendo don Juan Marín, o Ciudadanos en Andalucía, excluye responsabilidades políticas y las circunscribe al ámbito de las responsabilidades administrativas, ¿estaría desfigurando el sentido de lo que usted me ha querido contar?
Bueno, no sería exacto, ¿no? Yo le he adelantado que yo no puedo saber qué conclusiones se van a poner encima de la mesa cuando hace apenas unas horas que ha terminado la comparecencia, porque tampoco sé si va a haber segundo turno de comparecencia y si se va a solicitar la presencia de más personas en esta comisión. Es decir, ahora mismo simplemente se llegó a un acuerdo en un calendario donde cerca de 600 personas que se propusieron, y de hecho Ciudadanos propuso 230 y algo, fuimos de los que más incluso que el Partido Popular, más comparecientes, propusimos que el Partido Popular, porque entendíamos que tendrían que estar todas las personas posibles que pudieran aclarar algo o arrojar luz sobre esta formación, y finalmente han sido 68, y bueno, con la ausencia de la señora Báñez, que ya todo el mundo sabe lo que ha sucedido y no lo voy a reiterar, ¿no? Pero a partir de ahora la comisión no ha terminado, es decir, ahora puede haber un segundo turno o puede haber conclusiones en un segundo turno, y yo no puedo adelantarme a decir si ha habido o no responsabilidades políticas. En cualquier caso, lo que sí parece evidente, que todo esto que ha sucedido durante el mandato especialmente de los señores Chávez y Griñán, pues debería de tener responsabilidades políticas, y que además también, pues me imagino que los tribunales, que es donde están abierta esta causa, pues también determinarán si ha habido otro tipo de responsabilidades que pudieran ser más graves, ¿no? Es una cuestión que, como usted comprenderá, yo no puedo a estas alturas en este momento adelantar. Lo que sigue en el momento en el que se plantee esa reunión, que me imagino que el presidente Julio Díaz tendrá que convocar nuevamente a los miembros de la comisión para poder seguir avanzando o finalizar o dar los plazos nuevos o lo que corresponda según ellos consideren, pues tendremos que esperar acontecimientos. Todavía este partido no ha terminado.
Don Juan,
decir que estamos en la prórroga.
Una última pregunta que no tiene nada que ver con la comisión de investigación, pero sí con su capacidad de ser testigo, digamos, privilegiado, porque usted habla mucho con Susana Díaz. ¿La ve nerviosa por el hecho de que pueda ser el suyo, el Partido Socialista en Andalucía, segundo en vez de primero el 26 de junio?
Si le soy sincero, no la veo nerviosa. O sea, he tenido oportunidad de hablar con prácticamente todos los grupos, con el señor Moreno, con la señora Díaz, incluso con Teresa Rodríguez, no con Izquierda Unida, porque bueno, prácticamente ahora solamente quedamos ya cuatro grupos en la Cámara. Y bueno, la impresión inicial que podíamos tener, incluso en uno de los plenos, interpelamos a la presidenta en ese sentido, de que la confluencia pudiera ponerla nerviosa a ella o al Partido Socialista, pues no da esa sensación. No obstante, yo entiendo, y esta es una opinión completamente personal, que lógicamente esa unión, ese matrimonio de conveniencia de Podemos, o esa operación mercantilista, como yo la he llamado, de Podemos y de Izquierda Unida, afectará a los resultados del Partido Socialista en Andalucía.
A los de Ciudadanos, ¿no?
Nosotros esperamos que no. Parece que todos los sondeos dicen que consolidamos el proyecto, que incluso seguimos subiendo un poco. De momento queda mucha campaña, queda mucho trabajo por hacer, pero yo espero que seamos capaces de consolidar el proyecto en Andalucía, al igual que a nivel nacional, y subir en lo que es la intención de voto. Parece que está claro, pero ya veremos si eso se traduce después en escaño o si perdemos alguno. La verdad es que eso no, a estas alturas, con todo lo que queda, no sabemos exactamente qué sucederá. Lo que sí está claro es que, una vez más, pase lo que pase el 26 de junio, intentaremos que haya gobierno. Ese es nuestro objetivo, y creo que es lo que todos los españoles están esperando de la clase política.
Don Juan, le agradezco mucho que nos haya atendido. Un saludo muy cordial.
Ha sido un placer. Muy buenas noches.
Bueno, Juan Marín, ¿Os creéis esto de la tranquilidad de Susana Díaz o no?
Yo no me lo creo. Vamos, ni en broma me lo creo, porque eso, como tú decías antes, es muy importante para ella, para su discurso en clave interna en el PSOE, es muy importante el resultado en Andalucía. Y luego, además, tampoco me creo que Juan Marino, la representante de Ciudadanos en la Comisión de Investigación, esté siendo muy dura y haciendo su trabajo. Yo creo que deberían haber sido un poco más incisivos en la comparecencia. Y creo que deben ser muy, aunque se verá cuando haya conclusiones, pero deben ser muy firmes en las conclusiones, porque si no, eso irá en el, bueno, en la erosión, sí, de Ciudadanos.
Ahí nos ha dado pistas, ¿eh? O sea, no, es que ha sido nos clarísimo, ha dado grandes titulares, pero no, nos ha dado pistas.
Ha dado alguna, ¿eh?
Ha sido clarísimo lo que ha dicho.
Las
responsabilidades administrativas, no políticas.
La solución administrativa, además, coincide con lo declarado por Chávez y Griñán. Claro. Es decir, que eso había sido una cuestión, que no llegaba, que no había habido una decisión. Y eso es curioso. Yo he visto a Marín, un hombre prudente, por otra parte, pero aquí siempre termina siempre lo mismo, que es una falta de recursos, que vuelven a la cuestión administrativa. Y después, en la cuestión política, claro, es que es muy importante la diferencia, porque una cosa es la culpabilidad política y otra es la responsabilidad política. Si solamente hay responsabilidad política, es decir, bueno, no te has enterado de lo que estaba pasando, no es lo mismo, ¿eh?
Pero lo que está diciendo, claro, el señor Marín es casi lo que debería decir un portavoz del PSOE.
Claro.
Es decir, claro. Ventilamos a los dos anteriores, si hay alguna responsabilidad política sería cuando estuvieron ellos, cuando ya no están. Y
no hay culpabilidad.
Y ahora,
y no hay
en tal culpabilidad, caso, deberíamos, lo que tenemos que hacer es trabajar para que esto no se repita. Bueno, hombre, faltaría más.
Y habría que revisar, tú lo has dicho, Luis, al principio, había que revisar el concepto y la idea y el desarrollo de las comisiones de investigación, porque hay de todo menos investigación. Es decir, cuando Marín ha dicho, tú le has preguntado, ha dicho, bueno, sus preguntas han sido un poco, dice, hombre, si a usted le supone que preguntarle por la financiación, pero claro, el problema de una comisión de investigación no son las preguntas, son las respuestas. Claro, ¿sabes? Es decir, por preguntar, pregunto lo que quiera. O sea, el hecho positivo de una comisión de investigación es que saquemos unas conclusiones de la investigación que se ha llevado a cabo a través de la comisión, que al principio de la comisión no estaban en el texto, ¿no?
Pero, Fernando, que eso es imposible.
Ya, bueno, vale.
No, pero es que las comisiones de investigación parlamentarias nunca son de investigación.
Pero en Estados Unidos, oye...
Bueno, yo no sé si Estados Unidos, yo digo en España, vale. Es un mecanismo democrático, sí, que sí tiene que estar, en el que ahí se dilucidan las cuitas políticas. Exacto. Pero, hombre, en un tema como este, los seres, que lleva 6 años o 7,
seis años.
Miles y miles de folios, miles y miles de documentos, cerca de 300 imputados. ¿Tú crees que una comisión de unos políticos pueden aportar algo a la investigación de este caso?
En lo que tiene que ver con la responsabilidad política, debería ser.
Bien.
En todo caso, yo creo que las comisiones de investigación, cuantas más mejor, pero es verdad que hay mucho que mejorar. Dicho esto, se supone que Ciudadanos...
Es que es un hecho.
Y Podemos venían
que aporten algo a la investigación.
Se supone que han venido Ciudadanos y Podemos a poner contra las cuerdas la vieja política, los escándalos del pasado. No he visto en el discurso de Juan Marín un discurso agresivo con los escándalos. Ni ayer ni hoy.
Vienes a cambiar eso, salvo que pactes con eso.
Bueno, muy bien, por lo tanto, en el legítimo uso de su posición, Juan Marín se ha alineado de un lado, claramente.
Bueno, no seáis injustos.
Que hay que esperar. Bueno, pero aparte, vamos a ver.
Dicho lo cual, he dicho para empezar que me parece muy bien que sean comisiones de investigación, que es verdad que la llegada de Podemos y Ciudadanos ha propiciado que haya más comisiones de investigación tanto en Madrid como en Andalucía, y muy bien, pero claro, si luego llegan las conclusiones y se resume que esto no ha pasado nada, la cuestión es que no se repita. Juan, hombre, nos parece...
Ni Pepe ni Podemos van a estar nunca a favor de unas conclusiones que salven algo la cara al PSOE. Pero cambio las siglas y me da igual.
No, sí, claro.
El PSOE nunca estaría de acuerdo en una comisión de investigación que si el PP fuera el objeto de atención. Eso es así, porque estamos en plena lucha política y las comisiones de investigación es para lo que sirven. Hablabas de las responsabilidades políticas. Es decir, es que las responsabilidades políticas, quienes las pagaron de verdad, fue Chávez y Griñán. No.
Y voy a decir por qué. Ya fuera.
No, Juan.
Estaban fuera.
Cuando Griñán se va, todo el mundo sabemos por qué se va. O sea, cuando de pronto se levanta una mañana y dice rueda de prensa y quiero decir que me voy y que dejo a Susana, todos sabemos porque ya se sentía el aliento en la nuca del tema de los seres. Y se refugia en el Senado. ¿Y qué pasa a medida que se va forjando el sumario de que los dos están en las puertas de estar imputados?
No. Por cierto,
es una doble responsabilidad.
No se tenía que haber conocido.
Estaba previsto inicialmente, pero se ha pospuesto.
Es Susana la que sustituye a Griñán.
La mañana, supongo.
Y sale corriendo. Esa es una responsabilidad política. Por supuesto que la disfrazaron. Pero ahí está la responsabilidad política.
No es una responsabilidad política, es una huida hacia adelante.
No, pero,
no es una responsabilidad política.
Yo te estoy diciendo que
ayer yo escuché a Chávez y a Griñán, responsables políticos de la Junta de Andalucía, cuando se ha producido un fraude.
Mira dónde están.
Es igual, no han asumido ninguna responsabilidad. Es más, Chávez dijo que podría admitir un fraude muy pequeño y Griñán dijo que ni fraude muy pequeño ni nada y que si hubo un delito fue contra la administración, desde la administración.
Para hablar a tigazos, ellos tendrán su estrategia.
Bueno, por lo tanto, desde el Partido Socialista no se ha asumido una responsabilidad política. Estamos hablando de unos escándalos mayúsculos, de una cantidad de dinero.
No, eso es aparte, pero
importantísima. Y parece que esto fue un fraude pequeñito: 3.100 millones de euros en cursos de formación que nosotros publicamos hoy, una de 10.000 entregas.
He dicho
que daban un curso de formación de 45.000 euros y al que daba el curso, y este señor se gastó la mitad en pagar a su cuñado, a su hermana y a su mujer. Venga, hombre.
Pero vamos a ver, que nadie está discutiendo eso. Yo te estoy diciendo que llevas 6 años de resolución del sumario, miles y miles de folios y 270 imputados. Bueno, nadie está restando importancia a este súper escándalo.
Los tres presidentes de la Junta de Andalucía, los tres.
Pero que Susana sustituye...
De perfil.
De perfil. No. Susana viene a intentar poner orden a un caos. Y por eso se va a gritar.
¿Tú has visto algún presidente de la Junta de Andalucía asumir algún tipo de responsabilidad política? Reconocer algún error en relación con la gestión de los ERES. Son miles de millones de euros.
Ellos tendrán su
estrategia. Y la gestión de los cursos de formación, que son miles de millones de euros.
Su estatus político por el escándalo de los ERES.
Como se dice en las películas...
Para salvar al partido y el poder.
No. Claro, los dos políticamente están acabados.
Bueno, ya claro, faltaría más.
Están muertos ya.
Bueno, entiéndeme, pero que están muertos. O sea, no existen. O sea, son dos fantasmas que se mueven por ahí. Que puedan recibir todavía más palos, pues es posible. Pero ahora, políticamente son dos sombras. O sea, ya no existen. O sea, y se han ido, además, de mala manera.
El Partido Socialista ha hecho muy bien la gestión de ir apartándoles. Eso lo ha hecho muy bien. Parece que no ha pasado nada. Aquí Dios y después Gloria. Ya me estamos hablando del escándalo mayúsculo del que el Partido Socialista debería dar explicaciones.
Eso es no, es que no las va a dar.
Y si no, Juan Marín...
Exigirlas.
Vamos a hacer un... os he dejado hablar, entre otras cosas, porque tenía previsto que luego repasáramos lo que ha dicho Pedro Sánchez en Telecinco. Pero me han reído el menú de lo que ha dicho Pedro Sánchez en Telecinco.
¿Qué vamos a decir?
No encuentro ninguna razón para interrumpir a estos señores. Vamos, en todo caso, le haremos un poco de caso.
Ah, no, digo, quizá a lo mejor Pablo Iglesias en todos los canales de televisión que está a estas horas.
Bueno,
¿no?
Al final, ¿quién ha ganado la disputa? Porque estaban dos canales de televisión disputándose a ver quién daba primero la entrevista.
Primero Telecinco, el programa Ana Rosa, con ese formato televisivo, con preguntas de niños infantiles y que han trascendido, pues que los niños le decían, no, es que le falta flequillo a este señor, tal. Eso es porque...
Estamos llegando, en fin.
Es verdaderamente sorprendente cómo priorizan los cuatro líderes, y digo los cuatro políticos de este país, la televisión sobre el resto de medios.
Sin ninguna duda.
Es que si quieres llegar a la gente, utiliza la televisión. Claro,
millones y millones de audiencia, si es normal.
Está claro, pero es un desfase.
Y luego Susana Griso en Antena 3.
Y luego Susana Griso en Antena 3, que está previsto que empezara a las 10:30, 11:20. Para no pisarse demasiado unos segundos.
Bueno, ¿y el mismo personaje?
Son dos programas enlatados, ¿eh? O sea, que no tiene nada de frescura el formato. Bueno, vamos a la publicidad y antes de la publicidad vamos a recordar a todos aquellos que quieran lucir guapos que hay un champú que hace casi todo, obra milagros casi.
Bueno,
llega el verano.
No nos tenemos que conformar con el primer champú que nos dan, pero ni con los champús, ni con la política, ni con nada. O sea, tenemos que intentar buscar pues cosas nuevas, que sean saludables, que nos vengan bien para nuestra salud, y si queremos gozar de un pelo espectacular, con mucho brillo, con mucho volumen. Pues
estabas metiendo con Rajoy en vez de vender un champú.
¿Por qué?
Después de la introducción que has hecho.
Esto no es un debate de lo nuevo contra lo viejo. Esto es lo que nos guste más. Esto es lo que nos guste más. Nuguel Anzulé, que se venden en farmacias, en parafarmacias y en herbolarios, y que va a conseguir que retrase la aparición de las canas, se fortalezca el cabello, se frene la caída y que se estimule el crecimiento. Todo esto con Nuguel Anzulé.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, vamos a solidarizarnos con Carmen Arreaza aquí presente, si os parece bien.
Lo agradezco, ¿eh?
Porque ella ha tenido el encargo de seguir la entrevista que han hecho los niños en Telecinco a Pablo Iglesias. Y entonces nos estaba contando ahora a micrófono cerrado que nunca ha pasado más vergüenza. Cosa que no me creo.
Por eso era micrófono cerrado, Luis.
No, hombre, y no hay secretos, Carmen, ya
eso,
lo sabes.
Por eso lo ha dicho, no te creas.
Pero eso es un clásico de esta tertulia. Aquí en todo lo que se dice a micrófono cerrado es susceptible de ser contado a micrófono abierto. No sé por qué ahora os llamáis a engaño, menos tú que llevas conmigo
un
montón.
Mucho tiempo, sí. Bueno, la verdad es que ha sido una entrevista tertulia distinta. Había público que se reía constantemente. Pensábamos al principio que eran risas enlatadas, pero no, era una especie de sitcom, o sea, el público no se le veía y los niños iban entrando, aunque algunos estaban sentados, y había risas todo el rato. Pero para que os hagáis una idea de cómo eran estos niños, cuatro entre 6 y 10 años, estas son algunas de las cosas que han dicho.
Se ve claramente que con Rajoy no pueden negociar, porque, a ver, Rajoy es un tonto, así, como
dicen ellos.
Dicen ellos. A mí me lavan mucho el cerebro diciendo que tú robas, ¿no?
¿Te molesta que haya gente que en vez de decir Podemos diga Potemos?
Hombre, eso es más ofensivo.
Yo lo he escuchado por ahí.
Hombre, eso no
está
bien.
Eso es un poco más ofensivo, pero tampoco pasa nada por eso.
¿Pero esto qué objeto tiene?
Si alguien iba a sorprender, desde luego han sido los adultos.
¿Has conseguido indignar a Fernando Rodríguez?
No, indignado, porque yo ya con esto no me indigno.
Los
padres de los niños, ya para empezar. Y después, ¿qué objeto tiene que un niño...
Que el niño de diga, 14 años se acuerde y decide votarlo, ¿no?
El 14,
son
más pequeños.
Ah, bueno.
No, es que es que es de vergüenza ajena, ¿no? Pero porque dice, ¿y qué significa que te llamen Patemos? Bueno, ese no me gusta mucho y tal. Es alucinante. O sea, un tipo que quiere presidir el gobierno y dice, no, hay que acercarse a los niños, dejad que los niños se acerquen a mí. Pero esto ya es una broma.
Que van a pasar todos por ese formato, ¿verdad?
Pues entonces, claro, ya...
Pablo Iglesias es el primero, que creo que van todos, ¿no?
Sí, van todos. La semana que viene va Pedro Sánchez, que antes ha comparecido en Telecinco, y Pedro Piqueras ya lo ha confirmado.
No quiero proponerles otros programas que tendrían bastante más audiencia que los niños. En fin, porque no es bueno.
Es que les gusta mucho más eso, les gusta más las preguntas de los niños de 4 años que las preguntas de un buen periodista.
Sin duda. No, y además, como los que tienen que votar son los niños de 4 años,
claro,
de 6 a 10, es que esa es la metáfora. Vamos a dejarnos de bromas, ¿no?
Es la estrategia de humanizar al personaje a través de los niños.
Es una utilización de los niños terrible. Y además,
esto es un formato parecido al de Canal Sur y Juan y Medio. O sea, los niños siempre preguntando porque queda muy gracioso, pero yo creo que no sé si a nivel nacional estamos preparados para eso.
Lo hace de la Morena también en el Larguero.
Una cosa es preguntar a los niños ante unos candidatos que van a unas elecciones.
No, es que...
Esa cosa es hacer un programa con gente relevante, mediática, en el que los niños van y preguntan y hablan con él.
Una cosa es que sea espontáneo. Y otro, o sea, esas preguntas están claramente inducidas por sus padres.
Claro,
o
votemos no es diciendo.
O sea, quiero decir, evidentemente, el que llama tonto a Rajoy, según nos cuentan.
Claro.
Si tú los veías, la verdad es que habían como cogido cada uno de un espectro. O sea, la que tenía más simpatía por él, el que decía que el guapo era Albert Rivera.
El niño de 6 años liberal, el niño punk, el niño de 6 socialdemócrata a los 5 años, claro.
Uno venía de Maryland, ha empezado hablando en inglés.
Un engominado, otro con pendientes.
Al margen de meteros con los pobres niños...
Al contrario, con los padres.
A ver, la utilización de los niños, o sea, pobrecillo.
¿Podemos escuchar alguna respuesta?
Sí, podemos escuchar. Le han preguntado...
Sería peor, mira, yo prefiero las preguntas. Porque ya la respuesta es del quinto niño, ¿eh?
pero no prejuzgues.
Eran 4 niños y el quinto.
Dejaos sorprender. Le han preguntado que por qué ha decidido pactar con Izquierda Unida. Esto es lo que ha dicho.
Pues mira, pactar es cuando dos personas o dos grupos al principio no están de acuerdo en todo, pero se sientan y tratan de ponerse de acuerdo. Imagínate, ¿tú tienes hermanos?
Sí.
¿Algunas veces os peleáis por los juguetes?
Mucho.
Pues pactar, por ejemplo, es decir, ¿cómo se llama tu hermano o tu hermana, Irene?
Sofía.
Pues tú dices, Sofía, vamos a hacer un pacto. Con este tren, por ejemplo, juegas tú de 7 a 8 y de 8 a 9 juego yo. Para evitar ese conflicto, si os ponéis de acuerdo y respetáis el pacto, respetáis unas reglas, un rato juegas tú, un rato juego yo. Los que pensamos parecido hemos decidido ponernos de acuerdo para ser más. Es como cuando en el colegio pues dices, voy a armar un equipo, y para armar ese equipo pues cuentas con diferentes amigos que os gusta hacer el mismo deporte. Pues hemos hecho igual, como Alberto, como Ada Colau, como Mónica Oltra, como nosotros pensamos parecido, pues hemos decidido ir todos juntos para sumar fuerzas.
Este que ha contestado no ha sido niño nunca, ¿no?
Exacto. Es lo que estaba pensando.
Te lo digo en serio.
Pero no ha sido niño. Yo voy a tener el tren esta tarde y tú mañana.
Yo me acuerdo con mi hermano.
Y mañana ya veremos.
Efectivamente, yo con mi hermano. No, oye, quiero jugar con el balón. Y yo, que nos vamos a pactar. Partimos el balón, tú te llevas la mitad y yo la otra.
La cuestión es, ¿queremos jugar juntos con el balón? Pues quítamelo. Y así se inventó el fútbol.
Además, un niño tiene que ser alguien de 50 o 40 o 30 años. Un niño tiene que ser un niño. Es que esto ya empieza a ser una cosa delirante, ¿eh? A mí me parece muy bien las audiencias, me parece muy bien que inventen lo que quieran, pero en fin, vamos a ver, que nos tomen por tontos está bien, porque probablemente no lo hemos ganado, pero esto tiene un límite, ¿eh? O sea, es decir, yo creo que, en fin, ¿sabes? Esto de la tontería tiene un límite. Decía el director Claude Chabrol, el francés, una cosa maravillosa. Dice, mira, las personas moderadamente inteligentes, normales, ilustradas, no tienen nada que hacer contra la tontería, porque una persona inteligente tiene límites y el idiota no. Y es verdad, o sea, esto no tiene límites, ¿no? Y que, oye, perdone que yo no quiero ofender a nadie, y si alguien se siente ofendido, ruego que me disculpen y me perdonen. Pero esto es una chorrada.
Lo que te dé la gana, te será una chorrada, pero... Fernando, yo estoy de acuerdo contigo en la premisa mayor. Ahora, si quieres, vemos la audiencia que haya tenido ese formato. Y él habrá colocado su discurso, y habrá colocado una serie de mensajes, y la gente habrá dicho, mira qué simpático, y mira qué tierno, y mira qué bien lo explica, y la gente, y bueno, está ahí...
Entonces establezcamos una ética de la resistencia, ¿sabes? Que es, en fin, que hay cosas que podrán obtener los objetivos que se plantean, ¿no? Pero que los medios para obtenerlos son verdaderamente patéticos.
Bueno, un niño, de manera absolutamente espontánea, naturalmente, estoy ironizando por si no se queda claro, es decir, sin que nadie le haya iluminado, le ha preguntado a Pablo Iglesias si va a acabar con los toros. Yo no conozco a ningún niño de 5 años que tenga una preocupación por la tauromaquia.
Es que era taurino, uno de los niños.
Así que yo...
Iba vestido
de torero.
De grana y oro le han puesto al niño, ¿no?
Ha preguntado que si iba a acabar con los toros. Otro ha preguntado que si le iban a quitar su piso de vacaciones y ya no iba a poder veranear. ¿Y qué iba a pasar con la Semana Santa? Vamos a escuchar lo de los toros y la Semana Santa.
¿Se habrá sentido el tipo que ha hecho las preguntas?
Nosotros no queremos quitar los toros. Nosotros querríamos prohibir el toro de la Vega, que además ya se está prohibiendo y eso nos parece muy mal. Pero nosotros no queremos quitar los toros. Pensamos que tiene que haber un debate. Y te lo dice alguien que a mí no me gusta, pero respeto que a otras personas le guste. ¿Qué cosas tan terribles se dicen de nosotros? Para nada. Incluso en Podemos tenemos algunos costaleros. En la Semana Santa de Cádiz, que el alcalde de Cádiz es de Podemos, él estuvo participando en las procesiones. Yo creo que la Semana Santa es una manifestación cultural que hay que proteger.
¿Ves? Está moderado. La gente dirá, qué chico más guapo.
Pablo Iglesias, el socialdemócrata.
Bueno, sí, exacto, porque es una respuesta socialdemócrata. La de la Semana Santa es un acto cultural.
Sí, sí.
Es decir, que no es eso de...
No es religioso, sino cultural, es verdad.
Como cultural.
De todas formas, te da una sensación muy rara ver el programa, porque hay como una condescendencia continua, porque son niños a los que contestan, pero los espectadores no somos niños, entonces es una cosa muy rara, porque...
Bueno, pero cuando hablas con un niño no hablas como cuando hablas con un adulto. O sea, utilizas un lenguaje y construyes unas frases con una estructura...
Pero es que él está hablando para el adulto. Como tú bien
claro, los adultos somos los que lo estamos viendo y les contesta a los niños de una manera, pues los trenes de 8 a 3.
Lo que has dicho, esto tenía unos objetivos claros que iban dirigidos, y los niños son, esto todavía es peor, entendiéndolo así, los niños son una mera excusa para colocar unos discursos. Y eso sí que es ya, en fin, ya pasamos a otro nivel. Y es verdad. O sea, si estamos de acuerdo en que eso va a tener una audiencia, y no va a tener una audiencia
si es un
de niños.
Un programa infantil.
Sí, claro, porque si fuera una audiencia de niños, se habría pasado a las 7 de la tarde. No, va a tener una audiencia de adultos. Entonces, ¿qué papel juegan los niños en el debate? De comparsas patéticos con la responsabilidad de los que han permitido a llevarlos allí siendo menores de edad.
Si ninguno de los niños de 5 años le ha preguntado por Peppa Pig, es que estaba todo manipulado. Porque eso sí preocupa a los niños de 5 años.
¿Quién es Peppa Pig?
Exacto. ¿No sabes quién es Peppa Pig?
No, ni yo.
¿Cuántos niños de 5 años hay en vuestro entorno?
Sí, parece mentira. Ninguno.
Pues ya está.
No sabríais quién es Peppa Pig.
El personaje de dibujos animados de los favoritos de esos niños.
Es un cerdito rosa que salta en los charcos constantemente.
Lo que ha dicho Juan es interesante, porque fíjate qué les habría costado al listillo que ha hecho las preguntas ¿no? Ha preparado las preguntas, que debe ser un genio.
Que no, que no es uno, que será que...
Ah, bueno, además
que
un equipo.
Han venido leccionados, ¿no? Claro. Que el padre ha dicho, tú pregúntale por los toros porque el padre será taurino.
Pero yo le habría preguntado dos cosas, casi, en el sentido que tú has dicho. ¿Quién es esta...
Peppa Pig.
Peppa Pig. O mejor, ¿te gusta Peppa Pig? Que la habría pillado, a lo mejor. Y otra, ¿te alegraste con los penaltis o no? Por ejemplo, que son preguntas de niños, eso sí.
Exacto.
Pero vamos, preguntarle, ¿te vas a cargar los toros? Es alucinante.
¿No te interesa, la respuesta a la pregunta, ¿qué tal te llevas con tu amigo Orejón?
Eso sí que es buena.
Porque le han dicho, pregúntale por Errejón. Y el pobre niño no se acordaba de la... ¿No ha sido así?
No, yo creo que ha sido preparado, incluso que ha dicho Orejón. Lo vamos a escuchar porque él... O sea, además, Errejón también ha participado, que no os lo he dicho. Ha habido un momento en el que también le ha...
¿Un niño más?
No, sí, un niño más.
Además, Errejón tiene las orejas pequeñitas.
Le han hecho una entrevista y entonces ha contado algunos detalles de cuando se conocieron, de cuáles son sus mejores momentos, cuando ven series.
Muy emotivo, etcétera, supongo, ¿no?
Y entonces ha aparecido un mini Pablo, que os acordáis de esa campaña, creo que fue Greenpeace, ¿no? Que decían que sí, ese niño que hay dentro de ti no se avergüence de tu yo en el futuro. Sí, bueno, pues han sacado a ese mini Pablo y le preguntaba por Errejón, pero diciendo pues eso, Orejón, y así lo explicaba él.
¿Qué pasó con su amigo Orejón? ¿Es que ya no son tan amigos? ¿Se pelearon? ¿Se van a volver a pelear?
Orejón, hoy estás haciendo muy bien. Pues algunas veces no estamos de acuerdo, pero somos amigos. Y bueno, con los amigos a veces no se están de acuerdo en algunas cosas, pero nos llevamos muy bien y nos queremos mucho.
Ya está. Pues va, la
verdad. Bueno, chicos, pensar que un niño se preocupa de lo que ha habido entre Pablo Iglesias y Orejón es patético.
Es espectacular.
Un niño.
De verdad.
Porque posiblemente lee la prensa todos los días, los telediarios.
¿Qué le parece el editorial del Financial Times sobre el déficit?
Prepárate cuando vaya Rajoy o Sánchez, ¿eh? O sea,
será así.
Bueno, Sánchez ha confirmado que va la semana que viene.
Fíjate.
Y Rajoy no sé cuándo irá.
Pues o la siguiente va a la siguiente, porque van a pasar todos, ya han confirmado su
¿Eso
asistencia.
Tiene que ser antes de que empiece la campaña o no? No sé cómo estará la regulación.
No cuadra. Entiendo que uno cada lunes.
Pero en campaña creo que tienes que tentarte la ropa, ¿no?
Uno cada martes, que estamos en martes.
Porque sí, porque en campaña electoral igualdad de armas. No puedes darle, si le das minutos a uno, tienes que dar minutos a otro.
La televisión privada.
Sí, sí. Hombre, pero hay un autocontrol. No,
mira, en el programa de Bertín, Osborne, no entrevistó a los cuatro.
Pero no en campaña, ¿eh?
Sí.
No, yo creo que lo emitieron justo antes.
Era televisión española. Sí, es cierto. Era televisión española.
No fue en campaña.
Pero fue antes. Pero en todo caso, la televisión privada puede.
Bueno, una cosa es que pueda y otra cosa es que la televisión privada también quiera mantener esa apariencia de autoridad.
En ese sentido, Pablo Iglesias ha sido más listo, ¿eh? De salir el primero, quitarse este marrón de encima y que le vaya cayendo a nosotros en plena campaña, ¿eh? Y habrá otros que crean, no, tenemos que ir en la campaña porque esto es muy emotivo. En fin.
Lo que decíamos antes.
Hay gente que gana dinero con esto, ¿eh?
Entonces vamos, Pablo Iglesias.
Para estas cosas y tal.
Pablo Iglesias se atreve a ir con niños. Mi pregunta es si se atrevería a ir con jubilados. A lo mejor se acojonaba, con perdón.
No des ideas.
No, hombre, porque
no
depende.
Que hay
depende del formato. Siempre claro. Te dicen.
Bueno, enfréntese usted a 10 jubilados, señor Iglesias. A ver si
lo que preguntaría Iglesias es: ¿pero las preguntas son inducidas o ellos me van a preguntar sin. Claro.
Que se enfrente a la superabuela del barrio de Gracia.
El jubilado diría como Pepe Isbert en La Gran Familia, que decía. Jubilado, jorobado.
Exacto.
Bueno, y de Sánchez no os puedo contar nada, os puedo contar muchas cosas, pero ninguna interesante, porque todo lo que he dicho ya lo había dicho esta mañana en El Mundo y lo ha dicho en campaña, le han preguntado por las encuestas, y ha dicho, como os podéis imaginar, que él está convencido de que la gente quiere más al PSOE, que qué va a hacer. Le han preguntado por sus relaciones con Susana Díaz. ¿Queréis escuchar la respuesta a eso? Por escuchar su voz. Pues es el corte número 2, Javi.
Bueno, en términos coloquiales, Pedro, también le diré una cosa. En muchas ocasiones se dice del Partido Socialista y de mí, ¿no? Que, en fin, esta es la última bala de Pedro Sánchez. Bueno, no sé cuántos cargadores llevo, ¿no? Creo que el Partido Socialista es un partido hoy con mejores condiciones de ser la primera fuerza política en España. Creo que el cambio tiene el nombre de socialdemocracia.
Bueno, esto era porque le han preguntado a propósito del el ultimátum de Susana Díaz. De ahí venía lo del cartucho y de la última bala.
Antes hablábamos, Luis, del debate a cuatro que va a abrir la campaña electoral en la televisión española, Tres Media, Mediaset y el 13J. Y estoy viendo la portada del diario La Razón del día de mañana y dicen que el Partido Socialista quería retrasarlo un día porque hay fútbol a las 3 de la tarde. Ese día.
España,
ah, sí. Bueno, es verdad, claro.
Es el primer partido de España de la Eurocopa.
El lunes.
Sí, el lunes
a las 3. Ese era uno de los factores en el debate entre los cuatro partidos.
Era por la noche.
Pero el debate, pero los cuatro, o sea, el hecho de que hubiese partido ese día no era un problema para elegirlo, pero finalmente se han puesto de acuerdo.
Bueno, yo entiendo que si fuera hubiera fútbol a la hora del debate, pues sería lo normal.
6 horas antes.
Es España-Chequia, me parece.
España-Chequia, primer partido de España, y a las 3.
Bueno, esa va a ser otra. Vamos a ver, ahí será muy interesante empezar a ver audiencias. A ver qué mueve más, si la campaña o la Eurocopa.
La Eurocopa.
Pero en fin.
¿Tienes alguna duda?
Sí. Pues
chico, hombre, yo con lo que lleva del Bosque tengo, empiezo a tener dudas.
En porcentaje, gana claramente el fútbol.
Oye,
siendo las 3 contra las 9, a lo mejor en.
Ya, eso es lo que no, no me parece.
Datos,
bien.
El lunes.
A mí que deje a Isco sí me parece bien.
Bueno, quedas despedido. Bueno, Fernando Rodríguez Lafuente, Juan Fernández Miranda y, por supuesto, Miguel Ángel Iso, tú también.
Por supuesto,
quedas despedido.
Te lo
aquí me voy a quedar. Vamos a mandar mañana a GAES a Ana Rosa Quintana.
Porque,
¿te parece bien?
Sí, porque tiene que estar bien atenta a ver qué es lo que dicen en todas las tertulias como en esta, que hayamos dado nuestra opinión. La revisión auditiva es gratuita en GAES, pero antes hay que llamar a un teléfono que es el 902-026-024. El servicio gratuito, insistimos, GAES.
Hasta mañana.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.